Mira, Alberto, hace solo unos días se celebraba en el mundo el Día de la Mujer Rural. Y con motivo de la fecha, la revista Magas, que es el vertical de noticias sobre mujer y liderazgo del Español, desgranaba algunos datos muy interesantes sobre la mujer española en el medio rural.
¿Sabías que en España hay más de 5 millones de mujeres rurales? Ellas representan casi un tercio de la titularidad agraria, aunque solo el 3,6 son cotitulares con los mismos derechos que sus parejas. Más de la mitad de las mujeres rurales, entre 20 y 65 años, están en paro. España es el segundo país de la Unión Europea con mayor desempleo femenino rural, 12,9%.
Son datos que demuestran a las claras que las desigualdades con los hombres son todavía mucho más grandes que en las ciudades y que queda mucho por hacer sobre ellas en comparación con lo que aportan.
Aún hay asignaturas pendientes, más acceso a la educación y a la formación especializada, mejor conciliación entre la vida familiar y el trabajo agrícola, más visibilidad y participación en la toma de decisiones. Las mujeres rurales son el motor de la innovación y la sostenibilidad en nuestros pueblos. Impulsar su liderazgo es avanzar hacia una sociedad más justa, más igualitaria y más diversa.
Por eso me parecía bien que hoy estuviera con nosotros Rocío García Alonso. Rocío es una ganadera de Salamanca. Tiene una finca, La Huérfana. Es una mujer joven que tuvo esa vocación desde el principio de su vida. Ella quería estar en el campo, con sus animales, de barro hasta arriba. Su viernes perfecto es estar enfundando murubes y ahora mismo está haciendo el saneamiento de un cebadero. Pero todo eso con estilo, porque no sabes cómo va vestida, cómo va maquillada, porque como ella dice, es agromonísima. Y así, así se presenta Rocío.
Rocío, hola, muy buenas. Rocío.
Muy buenos días, queridos. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, qué nombre tan bonito. ¿Cómo te pillamos? ¿Qué estás haciendo exactamente ahora mismo?
Pues ahora estoy esperando a la veterinaria de saneamiento porque se ha retrasado un poquito, porque el ganadero anterior no tenía las vacas, se le habían escapado unas vacas y aquí estoy esperando. Así que digo, me viene perfecto para hablar con vosotros.
Fíjate, me encanta el tema que ha escogido María José porque es un tema del
el
que
mejor.
Y sobre todo porque los datos que da son muy llamativos, ¿no? Y sobre todo nos acerca a una realidad de la que quizá no somos del todo conscientes. ¿Cómo de grande o de fuerte es el papel de la mujer en el campo?
Es total. Total, pero porque ahora tenemos datos, pero desde siempre la mujer ha estado ahí. Sí. O sea, cuando se hacían en los pueblos las matanzas, la que criaba a los niños, la que iba a rastrillar, a cosechar, luego hacía los cocidos para que todos cuando volvieran... Si es que siempre ha estado. Si es que al final es un trabajo en el que tú implicas a toda la familia, porque a mí me pasa que al final hoy, pues el día del saneamiento, pues viene mi padre, viene mi primo, viene mi hermano, porque al final una sola no puede. Claro. Entonces es que al final las mujeres siempre han y hemos estado.
Claro,
imprescindible.
María José, me decías que era un 3%, ¿no? Las que tenían titularidad
sí.
compartida. A pesar de ser un tercio sí. las que trabajan en el campo. Claro, pero esto yo tengo entendido que está regulado, ¿verdad, Rocío? Es decir, que se puede tener una titularidad compartida, que no solo tiene que ser uno.
Efectivamente, así es.
¿Y por qué entonces?
Pues porque, vamos a ver, es que al final, históricamente, siempre se ponía a nombre del marido la explotación. Pero si tú te pones a pensar sobre todo esto, cuando la gente se casaba, o se casa ahora, tú puedes... Bueno, a ti te ha pillado reciente, Alberto. Puedes también. Que enhorabuena por tu futura paternidad. Pero
muchas
antes
gracias.
Se hacía división de bienes o no división de bienes. Entonces, ¿a quién se ponía? A la cabeza familiar, el hombre. Pero claro, figuraba
pero por ejemplo,
y siempre...
Tú que eres de otra generación, no sé si lo ves también con otras mujeres de tu generación, en la que ya esta práctica, pues esté... Pues no sé, se cambie por lo menos la tendencia, ¿no?
Uf, es complicado. Ya. Es complicado que, a ver, lo habló hace poco con el Colegio de Ingenieros y me decía su director, y dice, Jobar, es que, Rocío, no encontramos mujeres que estéis a pie de campo y cada vez somos más. Sí. O sea, cada vez me encuentro más chicas que quieren empezar, quieren emprender, quieren seguir, pero muchas veces los padres, claro, esta vida es 365 días. Sí. ¿Y quién quiere esta vida para sus hijos?
Claro.
Entonces, muchas veces los padres son... Bueno, de hecho, un amigo me decía, oye, que es que mi hija quiere hacer lo que haces tú, quítale la idea de la cabeza. Y digo, ¿pero cómo le voy a quitar yo la idea de la cabeza que no sea feliz? Porque al final, si le hace feliz...
No, lo que pasa es que, claro, esto que empieza a ser... yo creo que algo pasa desde la pandemia, Rocío, y es que nos empezamos a hacer preguntas más profundas sobre la vida, ¿no? Menos automáticas, porque antes era
totalmente
salir de la universidad, bueno, o en el colegio te dicen que vayas a la universidad o que estudies algo, que tengas un trabajo, y ya la gente pues se pregunta si, oye, voy a ser igual de feliz en el campo, quizá y voy a... Lo que pasa es que el campo, las zonas rurales, igual no ponemos en el centro del debate lo suficiente que les faltan escuelas, que les falta transporte, que les falta sanidad, porque claro, si no tienes un médico cerca, ¿quién te va a permitir a ti o a cualquier mujer ser madre de una forma, claro, relajada y tranquila en el campo, ¿no?
Claro. Entonces, efectivamente, ahora, o sea, yo ahora mismo donde estoy, las mujeres que están en este pueblo tienen que llevar a sus hijos a la guardería a 20 kilómetros más allá.
Fíjate, claro.
Claro, entonces, el médico, todos tenemos el teléfono del médico, porque es que lo mismo, el médico no te pilla de guardia hoy aquí. Entonces, lo llamas y le dices, oye, ¿dónde estás hoy de guardia? Que me duele la barriga. Pues mira, estoy a 50 kilómetros. ¿Qué sientes? Todo por teléfono. Si no te pilla el médico aquí de guardia, claro, es que al final... tú date cuenta, la paradoja, que casi el 80% de la población de España, no sé si andará por ahí el dato, pero es muy elevado, vivimos en zonas rurales.
Claro.
Entonces, claro, dices, ¿cómo puede ser esto que estemos tan desatendidos todos?
Completamente. Completamente.
Claro. Pero fíjate, si les faltan cosas que me contaba que les han faltado y que les faltan también en sus terrenos. A las puertas de sus fincas, bocas de río. Este verano que ha sido terrible.
Bien, José,
claro,
sí.
Este verano que ha sido terrible, no tenían bocas de riego para apagar los incendios.
Sí.
Y se han estado ayudando entre los ganaderos, entre los agricultores, los unos a los otros para poder, con los cubos o con lo que hubiese, poder apagar esos incendios.
Sí, sí, así fue.
Claro, porque Rocío
además
es de las típicas que, o sea, hace eso y ayuda a parir a una vaca, ¿sabes? Y para sacar al ternero,
sí,
mete el brazo hasta arriba. O sea, es que ya es así, pero es verdad que faltan muchas cosas y no lo sabemos. Bocas de riego,
sí,
fíjate tú.
Claro, es que además yo creo que fuiste tú la primera en saberlo, porque yo iba a una cena ese mismo día y me acuerdo que por WhatsApp nos íbamos diciendo todos... Oye, a las 2, me acuerdo, de la tarde, me dijeron, Rocío, hay un incendio cerca de tu casa. Y dije, pero ¿está controlado? ¿No está? Y a las 4 me manda un audio mi vecino y me dice, Rocío, vente ya, que estamos sacando las vacas. Y cuando te manda alguien un audio así, o sea, claro, es que lo dejas, claro, es que es una impotencia. Yo,
oye,
me acuerdo que hablé con María José y era una angustia tremenda.
Sí, oye, déjame preguntarte una cosa, Rocío, porque es que fíjate, voy a tratar precisamente este tema a las 12:30. Vamos a hablar de la dermatosis nodular contagiosa, que tengo entendido que es una enfermedad que está,
sí,
manteniendo en vilo a todo el sector ganadero, porque está obligando a suspender ferias, mercado, que es que lo habló César Lumbreras también este fin de semana.
El sábado,
y,
sí.
Y hablando contigo digo, joder, le voy a preguntar, porque tú te dedicas a esto.
Sí, 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 sí. Pues todos los años nos salta una enfermedad. El año pasado fue la EHE, unos meses antes la lengua azul. Pues nada, que pues lo que nos toca, lo que nos toca esta vez. Entonces, pues seguramente se suspendan todas las ferias. La de Salamanca tuvimos la suerte de celebrarla, pues, y las demás, pues a ver qué pasa, porque es una enfermedad muy, muy contagiosa.
Yeah.
Entonces, no tiene peligro para el hombre, para el ser humano, que parece que es que siempre que decimos una enfermedad en el campo pasa directamente a la cadena alimentaria. No tiene peligro para el hombre y además tenemos la mejor trazabilidad alimentaria del mundo, que no me cansaré nunca de repetirlo, pero claro, a nosotros nos tienen vilo, porque yo ahora mismo aquí al lado, que tengo 60 animales, es que te salta uno y ¿qué haces? Lo dejas en cuarentena, pero se transmite por un mosquito.
Claro,
y entonces con las temperaturas tan elevadas que estamos teniendo últimamente, si es que todavía hay moscas en noviembre, entonces nos puede tocar a cualquiera.
Oye, qué grande es César Lumbreras, ¿eh? No hay un servicio agro en la radio así, pero vamos, ni por asomo, ¿eh? Ninguna otra cadena.
Yo, la verdad es que, o sea, lo adoro, me riñe mucho, porque siempre... porque la última vez me dijo, Rocío, número uno, en la radio no se deja ni un segundo de silencio. Y número dos, ya no sé cómo despedirte. Ya te digo adiós, adiós, adiós.
Bueno, Rocío, que te mando un abrazo muy fuerte, que me encanta el tema que hemos escogido hoy para... Y que hablaremos más, seguro, ¿eh?
Muchísimas gracias por darle visibilidad a lo que comemos todos los días. Sí, muchísimas
beso,
gracias,
Rocío.
De verdad. Gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias, agromonísima. Black Vika, por si la quieren buscar en Instagram.
Ah, Black Vika. Vale. Black Oye, Vika. Que es tremendo el dato que me has dado al principio. Sí. Es brutal, o sea, un tercio de las mujeres participan en el mundo rural, pero sí, solo un 3% tienen la titularidad
Exactamente,
compartida.
Exactamente, con tremendo. Los mismos derechos que los hombres. En fin, bueno, tremendo. Vamos a llegar al cierre, venga. Alberto Herrera Montero, ¿sabes que están proliferando los grupos o los músicos que pretenden reivindicar lo que hace precisamente Rocío? El pueblo, la vida rural. En eso sabes que en Estados Unidos es la música country, potentísima. Y aquí, pues poquito a poco, mira, nuestros amigos de las Sanguijuelas del Guadiana o la Carmento, por ejemplo, pues están
Bueno,
en
y es que yo creo que hay como una especie de... No sé, Rosalía, creo que su nuevo disco va un poco también del folclore y de... Y yo creo que ahondar en las raíces o representar tus raíces, aunque sea dentro de un modelo que cambie y que sea moderno, es que siempre apela al sentimiento, ¿no? Entonces,
Totalmente.
Yo no sé si esto lo empezó... Bueno, lo empezó. O sea, es que el disco este de Zetangana famoso, de Te Venero y tal, no me acuerdo cómo se llama el disco, hizo que mucha gente, bueno, Karol G lo ha hecho, Bad Bunny, ahora Rosalía. Y me gusta, me gusta, lo celebro, de hecho.
Totalmente, totalmente. Ojalá y proliferen, sí.
A ver qué tal esta noche, ¿vale, Mari? Y mañana hablamos...
Venga, vale, de acuerdo, voy a ver. Vamos a ver, no nos hagamos daño.
Hasta luego.
Un besito, hasta mañana.